Hoy nos vamos a ocupar de las vacunas. ¿Saben por qué? Porque están creciendo los movimientos antivacunas y porque a la Organización Mundial de la Salud la preocupa. O sea, no estamos hablando solamente de un país, sino que estamos hablando de un tema que está trayendo problemas. En algunos lugares aparecen enfermedades que habían desaparecido y es un movimiento que está creciendo. No sabemos muy bien por qué, se ve que es necesario, esto lo analizará después Alejandro Katz, creer en algo, incluso contra los científicos. Nosotros sabemos todos los que leemos los diarios, no estoy diciendo científicos, no somos científicos, que hay enfermedades que desaparecieron prácticamente, no están más, gracias a las vacunas. Sin embargo, hay gente que las cuestiona y cada vez hay más de estas personas. Por eso está invitado y está con nosotros Cristian Vizcayar, que es el director de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud, un infectólogo que nos va a explicar esto con detalle. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, gracias por venir.
Al contrario, buenas tardes, María Laura. Buenas tardes, Alejandro y la mesa.
Hay algunas enfermedades que ya no vemos más, ¿no? La rubiola, se dice el paperas, la paperas, no sé, es rarísimo, ¿qué artículo tiene paperas?
¿Las paperas o parotiditis?
Yo
también
tuve paperas, Cristian. Yo también. Soy como del paleozoico. ¿Vos también?
Sí.
Qué buena noticia. Bueno, no sé quién más tuvo paperas acá, pero... ¿Sí, Rafa? El Rafa también tuvo paperas. No sé, Nelson, seguramente el falso Nelson que está acá con nosotros.
Por supuesto, querida.
¿También? También tuviste papera.
Media papera.
Sarampión, yo tuve sarampión también. Sarampión no han tenido un montón de chicos ya gracias a las vacunas. Apareció el sarampión. Rubiola, no sé quién tuvo rubiola. Conozco a alguno que lo tuvo, pero ya cuando yo era chica no estaba la rubiola. Estamos re preocupados. El otro día estuve prestando mucha atención a lo que dicen. Lo que dicen es un disparate, lo que dicen los antivacunas. Cristian, ¿qué podemos hacer para... de alguna manera, intentar que no crezcan estos movimientos?
Por una parte, apenas estamos empezando como a tratar de un poco calificar o cuantificar el fenómeno de los llamados antivacunas. En realidad es todo un continuo, digamos, de personas que van desde los absolutamente negadores de las vacunas, en cuanto, como vos bien lo explicabas, hasta personas que a lo mejor con un poco más de algunas explicaciones y algunas evidencias un poco más accesibles podamos convencerlos para la noble causa de las vacunaciones. Bien explicabas que gracias a las vacunas, y esto es evidencia, no es un acto de fe, como yo lo he mencionado hace algunos días en alguna nota que di al respecto, es evidencia pura y dura, y gracias a eso desde 1978, 79 no tenemos más viruela en el mundo. Y las Américas habían avanzado hasta eliminar de sus territorios, de las tres Américas, el sarampión y la rubiola, y las noticias de Venezuela de los últimos años y de Brasil ahora, que se suman, hablan de ese retroceso. Brasil acaba de perder también el estado de libre de sarampión, así que... es
también
algo que...
hay movimientos antivacunas en Brasil, creciendo.
En todas partes, ¿no? En este sentido, probablemente el viejo mundo es el que trae un poco estas cuestiones. En realidad,
vos decís viejo mundo por Europa.
Europa.
O sea, los países desarrollados.
Sí, y buena parte de las colonias del hemisferio norte, digamos. Hay una línea que en realidad comenzó prácticamente con el mismo Edward Jenner en 1790 y pico, cuando vacunó por primera vez contra la viruela. Y había gente que no creía en eso, y incluso hay caricaturas históricas que hablan de eso. Es decir, no es un fenómeno nuevo, pero me parece que la gran amplificación que proponen las redes sociales, las múltiples maneras de comunicación, en comunicación a veces masiva, hacen que esto eventualmente tenga algún, digamos, alguna tierra fértil, como por lo menos para poder expresarse y poder hacerse mucho más visibles, ¿no?
Vamos a tener un rato a Cristian para hacerle preguntas. Vamos a hablar, me acordé de la poliomielitis. Existía la poliomielitis. Hay gente que yo conozco, o sea... que conozco, gente grande obviamente, pero que tiene problemas todavía en las piernas, ¿no? O tiene una muleta, o arrastra una pierna, o alguna consecuencia de la poliomielitis que no tenemos más. No tenemos más gracias a las vacunas, Cristian.
Preguntémosle a unas cuantas personas que han sido, bueno, siempre pongo el ejemplo porque es público conocimiento, el gran maestro argentino, el gran pianista argentino Bruno Gellert fue víctima de la polio.
Está buena esa
a los
ese
8
dato,
años,
sí.
Y seguramente si le preguntásemos al maestro Gellert hoy, si eso le cambió en algún sentido su vida, seguramente sí, y si hubiera podido acceder a una vacuna, sin dudas que lo hubiera hecho, hubiera evitado esa secuela que hoy arrastra, ¿no? Por cierto.
Tenemos muchísima suerte porque podemos hacerle todas las preguntas, se lo digo a la gente que nos está escuchando. Cristian Vizcayar sabe de esto, trabaja de esto y es infectólogo. Y además está en un cargo importante y nos va a contar qué es lo que están haciendo para que no crezcan las creencias versus las evidencias. Vamos a hablar de eso hoy. Rafa, ¿dónde te escriben?
Al 11-65-84-0870, que es nuestro WhatsApp nacional.
Hay 20 grados de sensación térmica, 18 grados dicen algunos por ahí. Digo, yo no quiero mandar en cana a la gente que dice 18 grados, pero para mí hay 20. ¿Vos qué decís, Rafa? Acá en Capital.
21.
¿Y cómo está el país? ¿Cómo está el país todo? Nosotros somos un lugar chiquitito, chiquitito, pero hay 49 emisoras.
Está fresquito, no es el último registro, todavía no salió, pero, por ejemplo, el registro más alto está en Chaco, en Roque Sáenz Peña, 23 grados 6.
Agradable. Para muy Chaco agradable. Casi como que están en invierno.
Es frío,
¿no?
Eso.
Está fresquito por ahí. Viene Cecilia de la calle y hay sol, por lo tanto, cuando estás, ponele, en un auto, en un bondi, en algún lado, no está tan fresco.
No está. Aparte, la comparación con las 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, horario colegio, es muy importante.
Es importante, ¿verdad? Sí. Hay otoño ahora, a la mañana y ahora, casi veranito.
No, un veranito.
Hemos salido del verano, ¿no? Lo que para parte de esta mesa es una gran noticia.
Bueno, ahí está, nada. Quiere volver otra vez al enfrentamiento que hay entre el team verano y el team invierno.
Tengo
el
nuevos equipo argumentos verano, para ese equipo. Para,
vos sos
para
del verano, ¿no?
Equipo,
ah, bueno, cuánto me alegro. También somos más de...
Ya los voy a usar.
Qué feo. Sí.
Hay un argumento irrefutable, ¿no es cierto?
Nelson, basta, Nelson, sáquese la chalina. Pues fíjate, yo no puedo hablar con usted con dos chalinas puestas.
Voy a ser muy breve. Ayer hablábamos del Día de la Felicidad, no sé si recordás.
Sí.
En esto Argentina descendió 18 posiciones.
Obvio.
¿Sabes cuáles son los cuatro países más felices del mundo?
Finlandia.
Dinamarca, Noruega e Islandia.
Finlandia.
Esto resume que el frío hace felices a las personas.
No es así, Nelson, discúlpeme, fíjese cómo es.
Estos son datos, no opinión.
Pero usted está confundido, no es el clima.
Duros.
No me interrumpa, Nelson.
Bueno, pero... ¿Y qué? ¿No es así que son felices los dinamarqueses porque se calefaccionan? ¿Me vas a decir que los finlandeses son felices cuando escapan del hielo?
Resulta que cuando se hace este índice de la felicidad, suena re trucho, pero no es trucho porque lo hace Naciones Unidas, les quiero contar a todos. Ponderan una serie de elementos. Sí. No está el clima entre esos elementos. Tiene que ver, por ejemplo, la corrupción. La libertad, o sea, en los ámbitos en que se vive. Estoy hablando con Alejandro Katz, Nelson, por favor, vaya a ser mate, déjese de joder. Así se lo digo porque está muy pesado. Hoy está muy pesado. El oyente no sabe, que el falso Nelson no se parece al verdadero.
5 años de periodismo nunca me trataron así. Ni un jugador de fútbol me lo dijo.
Bueno, no me importa nada, quiero hablar con Alejandro Katz.
No, si nos damos cuenta.
No sé si usted está al tanto, Alejandro, que el índice de la felicidad tiene al... esperanza de vida es otro de las cosas que se ponderan. Son cuestiones serias. No se habla de clima, ¿verdad, Alejandro? Sí. Hablamos en serio en este momento.
Sí, hace algunos años que se buscan. Durante mucho tiempo el indicador que se usaba para medir, para comparar sociedades, era el ingreso por habitante, que consistía en dividir el producto bruto interno de un país por la cantidad de habitantes. Luego se vio que este indicador era insuficiente para entender la estructura social, y se desarrollaron otros indicadores. Uno lo desarrolló Amartya Sen y Martha Nussbaum, que es el índice de desarrollo humano, que considera una serie de elementos no puramente económicos, no ingresos solamente, ¿no? Nivel de educación,
esperanza de vida,
democracia,
libertad,
de vida, etcétera. Últimamente, hace ya algunos años, se empezó a trabajar sobre indicadores de felicidad, es decir, de bienestar individual, que incluyen no solo el ambiente, no solo las condiciones materiales, sino también las expectativas futuras, etcétera. En ese índice que se acaba de dar a conocer, una vez más, Argentina cayó muchas posiciones respecto del año pasado. Está todavía en el grupo de los 50 países de mejor resultado, pero en el piso de los 50, Antes estaba en, si no me equivoco, era 27, sí. Y ahora 54, cayó muchas posiciones.
Ahora creo que 40 y pico, pero bueno, no importa, cayó un montón. Posiciones. Sí.
Y está peor ubicado que muchos países latinoamericanos que uno imaginaría que no tienen condiciones para una felicidad mejor que la Argentina. Por supuesto, la medición de la felicidad es muy poco precisa, es muy discutible, pero lo que es interesante es, yo diría, dos cosas. Primero, se miden algunos indicadores bastante objetivos, se introducen algunos indicadores bastante objetivos, y por otra parte, la dimensión comparativa del índice es interesante, comparativa en doble sentido, comparativa con otros países de desarrollo equivalente, porque con la misma, con los mismos indicadores poder ver qué pasa con Uruguay, con Chile, qué pasa con España o con Italia.
¿Y están mejor rankeados Uruguay y Chile nosotros? O sea, son más felices que nosotros.
Guatemala también.
¡Guatemala!
Después de esta recalificación, Guatemala quedó arriba.
Le voy a pedir a Nelson, ya que se la pasa con el teléfono, si es tan amable el falso, que quede claro, el verdadero es otra cosa. No interrumpa, Alejandro Cáceres. Le voy a pedir que busque el ranking, en qué lugar está la Argentina hoy y en qué lugar están Chile y... Sirva para algo, Nel. Ya me cansó el falso, Nel, me cansó. Lo quiero decir porque esto es una fake news y por eso, como estamos hablando de noticias falsas en cosas serias, como los antivacunas, que son truchos. También hablemos con que no tiene,
no son
fake news, pero no tienen que ver con el clima, por favor, no mareen a la gente.
Pues la corrupción justamente,
por favor.
El frío te obliga a poner la mano en bolsillo propio y no en el ajeno.
Busque lo que le pedimos, por favor. Querida. Lo encontró más rápidamente Martín Angulo. Dígame, Martín, por favor.
Es interesante con otros países, pero también es interesante en la propia evolución de nuestra sociedad en relación con esos indicadores. Entonces, más allá de que la construcción de los indicadores puede ser discutible, si se mantienen los indicadores en el tiempo y se aplican a diferentes contextos, nos da una información que es interesante.
Sumamente interesante. ¿Qué encontraste, Martín 47 Angulo?
47 en el ranking.
47.
El año pasado, 29.
¿Y que en dónde están Uruguay y Chile? ¿Cómo están rankeados ahora?
Uruguay 33, Brasil 32.
Uruguay 33,
Chile
está
26.
Mucho mejor. 26 aquí era Chile.
Guatemala, que decía Alejandro, 27.
Pero qué loco, ¿no? ¿Qué se estará ponderando en Guatemala, no? Como...
No,
no sabemos.
El índice se compone...
Colombia 43.
En todos lados.
Bueno, nos interesaban los países vecinos, los países limítrofes, nos parece que es lo más importante. Cristian no entiende nada, claro. Él es un tipo serio, muy serio. Pero estamos hablando seriamente de esto, porque esto existe. Cristian Vizcayar nos acompaña hoy, es el director de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud. Vamos a hablar de esto básicamente hoy, pero lo que queríamos hablar también y explicar, porque ayer no hubo tiempo, es que el índice de la felicidad no es trucho. ¿Viste que suena trucho hablar del índice de la felicidad? Suena trucho, pero son indicadores reales, verdaderos, estudiados.
Sí,
se lo digo a un científico.
Parte de conceptos que son enteramente subjetivos, como quiera que sea, por más que intentemos tabularlos, claramente son cuestiones enteramente subjetivas.
No es ciencia. Correcto.
Planteabas correctamente el ejemplo de dos países de Centroamérica como El Salvador y Guatemala, y a uno se le antoja un poco complejo, que son de los países que más rezagados vienen en todo el continente. No sé cómo estará Honduras, por ejemplo, pero son de los países que seguramente vienen
no
más
creo
atrás.
Que esté Honduras, ¿no? Con sus problemas políticos. Pero bueno, todo influye, es verdad, no es científico, pero por lo menos es serio. Estamos hablando de que no es una fake news en este caso, sino que es un estudio de indicadores que hace Naciones Unidas y que viene haciendo hace muchísimo tiempo. No sé qué quería agregar Cecilia sobre esto. Nada.
No, estaba pensado hoy cuando comparábamos, cuando hacían la comparación con Chile o demás, que venía de ver algunos indicadores, por ejemplo, de poder adquisitivo, de PBI per cápita, y claro, lo que ha pasado con países que pensábamos que no tienen la misma calidad de vida que nosotros, es que en los últimos 20 años han progresado muchísimo. Y nosotros nos hemos mantenido estancados en el mismo lugar, y eso seguro es un indicador, ¿no? Cuando vos estás en el mismo lugar, aunque el otro recién haya alcanzado tu nivel ahora, el otro viene de una mejora viene en un proceso de mejora continua, ¿no? Vos estás estancado en el mismo lugar.
O no, bajás y subís, porque viste cómo somos en la Argentina, ¿no? Que ves los los sí, cuadros, sí. ¿Cómo se dice?
Sí,
que arman
sí,
ustedes.
Ves un indicador y ves que la
que
curva
baja,
es un
sube,
zigzag,
no va bien, no va mal, se
pero
cae.
Pero eso lo que hace es dejarte en el mismo lugar.
Sí, estamos siempre en el mismo lugar.
Un chileno hace 20 años tenía un nivel de ingresos por habitante, Chile tenía un nivel de ingresos por habitante que era el 70% del de la Argentina, y hoy tiene el 120% del de la Argentina, ¿no? Como casi que era la estaba más cerca de ser la mitad de del ingreso de un argentino, y hoy está camino a está por encima, ¿no?
Están algunos de los temas presentados. Resulta que hay que presentar el tema musical, que es súper importante. Enseguida, después del tema musical, vamos a hablar de un ex federal que está a un paso del juicio oral, así como lo escuchan. Ex juez federal a un paso del juicio oral por cobrarle coimas a narcotraficantes. Esto es la Argentina. ¿Todos los días un poco, Rafa?
Todos los días.
Si una estrella más cayó, este cielo lloré. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Ya.
Días un poco, dijo María, y lo compuso León Gieco, y escuchamos la versión del autor, y esta canción tiene muchas y muy lindas versiones. Se comunican con nosotros al 11-65-84-0870, además del premio de escucharnos, tenemos para ustedes de regalo un reloj como cada día.
Pero además pueden hacer muchas preguntas, le pueden preguntar cosas a Cristian Vizcayar, que está apenas presentando el tema, ¿no?
Es verdad.
A nuestro infectólogo, digo nuestro ya, Cristian, ya entré en confianza, pero vamos a hablar de las vacunas. Si tienen alguna duda, el científico presente las va a explicar todas las cosas que ustedes quieran. Resulta que decíamos que el presidente está enojado, como estoy enojado yo con el Team Invierno y sobre todo con el falso Nelson. El presidente está re enojado. ¿Quieren escuchar alguna frase del presidente para que vean lo... iba a decir caliente, porque él dice caliente. Te juro, Rafa.
Sí,
no se dice caliente. ¿Qué bueno, sé yo? En la radio no decís estoy caliente, decís estoy enojado, ¿no? Caliente. A ver, escuchémoslo.
Y yo quiero decirles que en esta no duda del camino que hemos tomado. Porque la verdad es que cada vez estoy más convencido Pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira. Y una vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña con orgullo, con esfuerzo, pero convencidos. Es inaguantable, es como que ya no lo puedo soportar más.
Bueno, no lo puede soportar más el presidente. Está hablando de cosas serias, ¿no? De lo que
sí,
estamos hablando.
Bueno,
acá,
querido, pero un poco de moderación.
No, no hay nada de moderación, está caliente.
¿Qué es esto? Sí.
No, no tiene nada que agregar. Sí. Pero, a ver, hablando de calenturas, ¿por qué me enoja el chiste que hace el falso Nelson sobre que es bueno el invierno? ¿Por qué no nos da los datos, Cristian, y sin comentarios le voy a pedir, falso Nelson, porque tenemos que ir a las noticias, los datos de lo que pasa también en los países nórdicos que tienen el índice de felicidad más alto?
También, asimismo, tienen el índice de los índices de suicidio más altos de todo el mundo también. Los climas más extremos y la menor irradiación solar favorecen mucho esto, ¿no?
El sol trae alegría, ¿no? Trae felicidad, trae luz. No es una mentira, no es una fake news. Está comprobado. Es científico.
Absolutamente. Digamos, la radiación solar es absolutamente indispensable. Y, digamos, los inviernos, o no solo los inviernos en Europa o en el hemisferio norte, son muy rigurosos, sino que muchas veces los veranos también.
Los veranos también, pero estamos hablando de un sol que falta, porque hay un montón de días que en realidad son noche en estos países que tienen el índice de la felicidad. Sí, tienen más confort, tienen más resuelta la cuestión institucional, pero tienen un problema grave por el frío, por los días y las noches oscuras. Que quede claro, no hay nada que comentar ni que argumentar. Por la bebida, dicen por acá, sí, porque beben. ¿Es así? ¿Sí? Cristian dice que sí, porque beben mucho alcohol. Y el alcohol trae depresión y todo eso. Vamos a hablar seriamente del juez federal, que está a un paso del juicio oral, ¿te parece, Martín?
Sí.
Después de las noticias,
dale.
¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
Todos los días un poco León Gieco está sonando. Ustedes, por favor, acerquen versiones. En Broadway. Bueno, todas las reflexiones que nos llevan a escuchar a Mercedes, ¿no? Hasta el infectólogo está conmovido cuando escucha a Mercedes, ¿o no?
Admiro profundamente a Mercedes, y quisiera recordar que hace unos días falleció su hijo, su único hijo, Fabián Matus.
Sí, una pena tremenda. ¿Cómo les decimos a los papás que nos están escuchando que dejar de vacunar a los hijos es un peligro para ellos, para los hijos y para toda la comunidad?
Creo que hay un primer concepto también que nosotros que nos dedicamos a esto nos parece que vale la pena tener que poner de relieve, y es el hecho de que hoy hay vacunas para todas las etapas de la vida. Entonces lo primero que tenemos que decir es que no solamente llevamos a vacunar a nuestros hijos, sino que nosotros mismos tenemos, como adultos, tenemos vacunas para darnos. Entonces me parece que también eso habla de la menuda palabra empoderamiento, pero de que de alguna forma estos aspectos de la salud pública son cosas que tenemos que cuidar entre todos. Antes de comenzar el programa hablaba con Alejandro de eso precisamente, y digamos, cuando pensamos en que no darnos una vacuna es esgrimir un derecho personal, que de alguna forma lo es, en ese momento estamos yendo en contra de los derechos de toda una comunidad en la cual estamos insertos y en la cual vivimos y con la cual todo el tiempo interactuamos. En la medida que nosotros no nos protejamos, no entendamos que eso hace un bien común, no vamos a asumir que pensemos que eso, con cierta pereza, que eso lo va a hacer el de al lado, digamos, de alguna forma no vamos a darle la magnitud que tiene. Digamos, muchas veces en la propia consulta médica, cuando asesoro personas que se van de viaje y que vienen a consultar por eso, me dicen, vengo para vacunar a mí, para que le des la vacuna contra la fiebre amarilla porque nos vamos a Brasil, pero ¿y vos? Vos también tenés que vacunarte.
¿Qué pasa si no se vacuna el adulto? ¿Qué está pasando? ¿Corre riesgo toda la familia?
Digamos, en primer lugar, por ejemplo, la gripe. Ahora que en pocas semanas más ya vamos a tener la vacuna disponible, no vacunarse contra la gripe supone, para las personas que tienen enfermedades crónicas o las personas simplemente que ya son adultos mayores, los pone en riesgo de enfermedad grave o de morirse, cosa que ya, por otra parte, hemos visto con hechos en la pandemia de 2009. Es
decir, porque también circula una información que dice que las cepas que de esta vacuna no son las cepas más comunes. ¿No es así? No, no es así.
Hay una particularidad de la vacuna específicamente contra la gripe, y es que todos los años, casi siempre, se cambia la composición en función de cómo va circulando el virus de la gripe, que es un virus que muta mucho. O sea, tampoco es un solo virus, es un conjunto de virus. Con tres de esos virus se formula la vacuna. Ahora hay vacunas que también cubren contra dos linajes de uno de ellos, de la influenza B. Pero son vacunas que de alguna forma hay que renovarlas todos los años, porque la protección dura poco y porque eventualmente, si las cepas con las que la vacuna fue elaborada no concuerdan con las que están circulando, eventualmente la protección no es de las mejores. Ahora, pero si la protección no es buena, ¿para qué te vacunas? Porque precisamente, aunque la concordancia entre la vacuna y la enfermedad no sea de la mejor, siempre el impacto de la vacunación es evitar enfermedad grave, internación, complicaciones y muerte. Y en eso, ahí es donde hay que ser realmente muy, muy duro. No todos tienen que vacunarse contra la gripe, sino las personas que están incluidas en las poblaciones objetivos, como las embarazadas, por ejemplo, los chicos de menos de 2 años, las personas que tienen enfermedades que les alteran el sistema inmune.
Por ejemplo, cáncer.
Las personas que tienen cáncer, las personas que tienen, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, es decir, lo que se llaman enfermedades reumatológicas. Todas las enfermedades para las cuales se reciben tratamientos que alteran el sistema inmune. Es decir, la propia enfermedad que de alguna manera altera el sistema inmune, más el tratamiento que pretende de alguna manera aminorar esa alteración, esas personas tienen gran riesgo de tener gripe grave y de fallecer. Así que esas personas claramente tienen que estar
vacunadas. ¿Cuándo empieza a darse la vacuna de la gripe?
La vacuna va a estar llegando en las próximas semanas y calculamos que hacia fines de abril ya estará disponible en todos los vacunatorios como para empezar la campaña. También hay que decir que en los últimos años el virus desplazó un poquito la curva de expresión, es decir, empezó a circular más tardíamente, comenzado ya junio, julio inclusive, sí. y siguió circulando después de lo que lo hacía habitualmente, que es septiembre, octubre. O sea, en general tiende a haber circulación que va bajando, pero que se mantiene inclusive en el verano, y tiene un poco que ver también con el intercambio fuerte que hay turístico entre los viajes entre hemisferio norte y hemisferio sur, ¿no?
Estamos hablando de vacunas, Alejandro, con Cristian Vizcaya. No podemos creer, yo no sé cuál es la explicación breve que se puede darle a la gente, porque la gente nos debe estar escuchando y debe decir, pero no puede ser que hay gente que no le da las vacunas a los hijos. Claro, porque es muy raro, yo pensé que eran 2 o 3, y no puedo creer, no entiendo bien por qué crecen estos movimientos.
Es difícil entender por qué crecen. Hay algunos datos, los hemos comentado aquí, pero creo que esos datos son la excusa que toman para justificar una conducta que tendrían de todos modos.
¿De desconfianza con todo?
Sí, el hecho más reciente es la publicación en los años 90 de un artículo de un gastroenterólogo inglés que tuvo la ocurrencia de convertir una correlación en una causalidad. La correlación es que la misma edad a la que aparecen los primeros síntomas de autismo en general es la edad en la que se da la vacuna triple. Y el tipo pensó que el autismo era consecuencia de la vacuna triple. Este es un error que la ciencia entendió hace mucho tiempo y desarrolló los mecanismos necesarios para evitar la confusión entre correlación y causalidad. El médico este fraguó datos para confirmar su teoría y consiguió que el artículo fuera publicado en una de las revistas más prestigiosas de medicina del mundo. Y eso creó una alarma, porque el sistema de legitimidad del conocimiento hace que cuando una revista de esa calidad publique algo, ese algo publicado haya pasado una serie de filtros que aseguran la verosimilitud de lo afirmado. No tardó mucho tiempo en hacerse evidente que el estudio no estaba bien hecho, que los datos estaban fraguados. Al médico le quitaron la licencia, no puede practicar más medicina, pero hizo un daño importante porque le dio un soporte supuestamente científico a una creencia extendida. Y la creencia extendida es la creencia que comparten personas muy numerosas que, por razones que son básicamente razones psicológicas, desconfían de cierto tipo de decisiones colectivas, de saberes construidos colectivamente. Creen que detrás de esas decisiones y de esos saberes hay complots, hay manipulación, hay intereses que se esconden, que no se exhiben, y por tanto que el énfasis en la vacunación universal no es más que un negocio de los laboratorios o que es un intento de control de la población a través de etcétera. Se construyen discursos conspirativos que sostienen una estructura psíquica que los necesita. Cuando aparece un dato científico, pseudocientífico, relevante, es la soga de la que se agarran, y sobre cuando el proceso se invierte, porque se prueba que el estudio estuvo fraguado, etcétera, la respuesta de esta gente es no. El estudio era bueno, pero claro, los intereses corporativos de lo destruyeron. No pode... Entonces se exacerba el sentimiento de ser parte de una comunidad que dispone de la verdad y que es perseguida por fuerzas malignas que quieren ocultar esa verdad.
Hay una cosa muy paranoica en eso, ¿no? O sea, la culpa lo tienen todos los demás y que están conspirando contra mí. Mientras tanto, en la Argentina podemos decir que tenemos el calendario de vacunación de los más completos.
Sí, tenemos un calendario.
¿Tenemos todas las vacunas necesarias en el calendario?
Bueno, siempre se puede pensar en algunas más, pero la verdad es que el calendario hoy, como ha sido constituido en los últimos años, es realmente un esfuerzo muy grande poder sostenerlo y bueno, de hecho nos está costando mucho esfuerzo hacerlo.
¿Económico?
Económico, sí.
¿Por qué?
Porque las vacunas, digamos, tienen presupuestos que, digamos, todas las vacunas, casi todas ellas, son insumos en dólares y, bueno, acceder
son
a
caras.
Ellos son caras.
Estamos hablando de que la vacunación en la Argentina es gratuita y obligatoria, eso es lo importante, y es de los pioneros porque lo decidió... Cuando empezó la democracia, ¿no? Hace 36 años se decidió.
La ley anterior de vacunas era del año 83. En realidad es una ley que había sido, digamos, formulada en el último gobierno de la dictadura. Pero bueno, acaba de ser promulgada una nueva ley de vacunas que consagra una vez más la gratuidad y la obligatoriedad de las vacunas. Esto me parece que es algo fundamental y que, por supuesto, desde la Secretaría de Salud eso se sostiene, ¿no? Estaba pensando...
Son caras, son obligatorias, se hace cargo el Estado y son gratuitas. Sí, perdón, ¿qué estabas pensando,
Cristian? No, que hablábamos un poco de lo que hablaba Alejandro, de los fenómenos, digamos, colectivos de masa. Hay un ejemplo muy cercano en relación a la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano. Hubo todo un pequeño pueblo, un pueblo bastante, aislado en Colombia, donde... con posterioridad a la ronda de vacunas contra el VPH a los 11 años, las chicas de ese pueblo empezaron a manifestar diversos malestares que rápidamente todas adjudicaron a la vacuna contra el VPH. Y es importante que sucedió algo complejo, porque el Ministerio de Salud en Colombia no pudo rápidamente conjugar esa crisis y quedó instalado en Colombia. De hecho, no se pudieron recuperar las cifras de vacunación contra el HPV precisamente porque no se actuó rápidamente. Es decir, los movimientos antivacunas o ciertas manifestaciones en relación con esto son algo que está rampante, que apenas estamos empezando a poder caracterizarlo. En Argentina hay algunas comunidades, tras la sierra, en la comarca andina, que tienen fuerte... Bueno, el otro día veíamos tu nota en TN y tenemos colegas que están cuestionando esto. El doctor Chávez hablaba de que la Organización Mundial de la Salud es un lobby de los laboratorios. Este tipo de cosas es inadmisible sostenerlas, ¿no?
Sí, sí, son todas mentiras. Al 11-65-84-08-70 están haciendo comentarios o preguntas. A ver.
Carlos, que vive en Caleta, Olivia, pregunta, ¿debe hacerse reposo luego de vacunarse? Algunos médicos dicen que sí, otros que no. Porque dice que cada vez que se ha vacunado él y su familia, tiene 4 chicos, inmediatamente contraen gripe.
¿Pero de qué están hablando? De la gripe. Gripe. A ver.
Bueno, eso es un... la vacuna no causa gripe, esto es contundente. Uh-huh. Pero es cierto que, bueno, de nuevo, cuando uno se da una vacuna, también hay que pensar que una vacuna es un pinchazo, es cierto, estrés. Para mucha gente pincharse, es una situación de estrés.
Los niños.
Y si uno no está muy bien predispuesto, sí, seguramente cualquier cosa que pase posteriormente uno lo va a adjudicar a la vacuna. Tanto así lo del miedo a las agujas, que el año pasado tuvimos que lamentar que una persona falleciera por fiebre amarilla cuando viajó a Brasil. Y la propia madre reconoció ante la gente de epidemiología de la ciudad de Buenos Aires que no se había vacunado por miedo a las agujas. El chico viajó a Brasil, un chico de 24 años, contrajo fiebre amarilla y regresó enfermo y se lo sometió a un trasplante hepático, toda una cuestión
por
compleja.
Miedo a la
y se
aguja.
Por miedo a las agujas.
Uy,
volviendo a la vacuna de la gripe, ¿todo el mundo debe administrársela o es en algunos casos?
No, hablaba un poco justamente de esto. Que
él nombró básicamente cuáles son los grupos de riesgo.
Poblaciones en riesgo, claro. Digamos, las podemos repasar, las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, los chicos hasta 2 años, las personas entre 2 y 64 que tienen enfermedades crónicas, uh-huh. Eso consultarlo con los médicos, pero enfermedades cardiorrespiratorias, las que causan alteraciones del sistema inmune, y todos los adultos mayores de 65 años tengan o no tengan alguna condición de base.
Clarísimo.
¿Querés hacer una pregunta, Cecilia? Dale.
Sí, pensaba, ¿qué pasa hoy con los chicos que están que llegan a la primaria? Uno tiene que presentar, cuando un nene empieza primer grado, vos tenés que presentar el certificado de vacunación. ¿El Estado tiene capacidad de detectar esos certificados cuando son truchos?
Y cuando no se quieren dar las vacunas, ¿no?
¿Y qué hace cuando detecta un niño de 6 años que tiene un certificado trucho?
Hoy por hoy, digamos, estamos en una transición hacia lo que, digamos, estamos nominalizando el registro de vacunación. Es decir, que hoy por hoy te vacunas vos, eso entra a una base de datos y donde están todos tus datos y dicen qué vacuna te aplicaste. En términos retrospectivos, esto es un poco complejo porque tenemos registros manuales, digamos. Tenemos el famoso certificado que algunos de nosotros tal vez todavía conservemos. Entonces,
con la libreta, claro.
Desde luego que esas vacunas se pueden validar. Pero si vos me preguntás cuál certificado, hay muchos médicos que actúan de mala fe porque piensan porque son, digamos, antroposóficos. En fin, Eduardo Llaves seguramente hará certificado, o a lo mejor haya hecho algún certificado diciendo que tal estaba vacunado y no lo estaba. La nueva ley de vacuna no va a ser coercitiva en un principio en este sentido, pero claramente establece que para ciertos trámites, como renovar documentos, digamos, ciertos trámites van a requerir que las personas estén vacunadas.
Porque están a la buena de Dios el resto de la comunidad. Digo, si el chico no se vacuna, los contagia después a los compañeros. Puede pasar esto, ¿no?, si tiene una enfermedad. ¿Cómo se hace para controlar esto?
El sarampión es un muy buen ejemplo. Cuando el año pasado tuvimos 14 casos en todo el año, y si nosotros no vacunamos a quienes sí tienen edad para vacunarse, se enferman, por ejemplo, en esa situación, los más chicos, los que no tenían que recibir la claro. vacuna. El año pasado hubo 6 casos de chicos de menos de un año que no reciben la vacuna triple viral, que es la que se acusó de causar autismo, y esos chiquitos se enfermaron. Felizmente a ninguno le pasó nada, pero hay que recordar que el sarampión, tal vez en este sentido se lo vinculo, yo no recuerdo el artículo de Wakefield, no lo he leído, justamente uno adquirió el rechazo al tema, pero seguramente el basamento para pensar que la vacuna contra el sarampión causaba autismo es que el virus salvaje del sarampión raramente, muy raramente, pero lo hemos visto y en Argentina hay todavía casos, después de algunos años de haber tenido la infección salvaje, se puede desarrollar una complicación que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, que es un deterioro neurológico progresivo que no se sabe muy bien la causa, pero se cree que es por alguna suerte de persistencia del virus salvaje en el sistema nervioso central. Tal vez algo de eso llevó a Wakefield a pensar que si el virus salvaje podía causar complicaciones neurológicas crónicas, la vacuna, como es un virus atenuado, podía causarlo, pero esto es absolutamente mentira. Y por otra parte, la vacuna en cuestión fue la triple viral, que es la que protege contra sarampión, rubéola y paperas. Y sin embargo, ni la rubéola ni las paperas quedaron implicadas en este asunto. O sea, es interesante cómo el sesgo de selección a la hora de pensar en una hipótesis y cómo uno cree que los propios científicos también se enfocan en una idea y no pueden abrirse.
Y no
a
pueden
otro
abrirse.
Panorama.
Martín Angulo también quiere hacer preguntas. La gente está llamando al 1165-840870. Quiero agregar algo que dicen los estudiosos de las vacunas y de las enfermedades, porque el Rafa preguntaba. Como inquietud propia y también porque está transmitiendo lo que proponen los oyentes, el tema de la gripe y la importancia de la vacunación de la gripe, y él decía los grupos de riesgo. Las personas jóvenes y sanas también pueden enfermarse. Digo, Yo lo tuve como experiencia. No lo estoy diciendo de una enfermedad de estas, ¿cómo se llaman estas enfermedades? Infecciosas. Digo, porque es algo que no nos entra en la cabeza. No, no somos ni eternos, ni somos... a ver, todo nos puede afectar. A los jóvenes y sanos también. Yo desde hace unos años me doy la vacuna de la gripe también. Hay que darse todo lo posible para estar bien. No es que si no estoy en el grupo no me lo tengo que dar. Dale. No, perdón, sí. Martínez.
¿Existen países que sancionen a los padres, de algún tipo de sanción, que sancionen a los padres que no vacunen a sus hijos? Y te pregunto si en Argentina se está pensando en eso.
La primera parte es, ahora casualmente estos días leíamos que en Italia tuvo un gran problema con el sarampión estos últimos 2 o 3 años. Y, digamos, se llegó a prohibir a chicos que no estaban vacunados a concurrir al jardín de infantes. Entonces, la segunda parte es, de nuevo, no pretende ser coercitiva la ley en este punto, porque uno no puede, digamos, hablábamos de que la ley va a ser, digamos, la vacunación va a ser requisito para ir a renovar un documento, pero el primer derecho ahí consagrado es a la identificación de una persona. Entonces, claramente ahí va a ser más la noción de algo como una... obligación real, pero planteada en términos en los que las personas paulatinamente puedan ir incorporando este concepto y cumplirlo, ¿no?
Me preguntan sobre la hepatitis A, porque la vitamina me salió. ¿La hepatitis A hay que vacunarla?
Sí, y eso es un lindo ejemplo de cómo, una estrategia de vacunación pensada, incluso en un momento en el que tal vez no había un presupuesto del todo adecuado, fue en el año 2005, la vacuna fue incorporada en el calendario nacional para los chicos que cumplen un año. Pero lo innovador, y en eso se revisó mucha evidencia científica que había, la buena evidencia científica, era que con una dosis de la vacuna se logra una muy buena inmunidad. Y Argentina, con esa evidencia y el presupuesto que tenía en aquel momento, incorporó una sola dosis de la vacuna, cuando lo canónico, lo que era hasta ese momento, eran 2 dosis de vacunas. Así que Argentina sostiene con eso una estrategia que pudo... dar frutos muy rápido. Desde el año 2007 no hubo trasplantes hepáticos por hepatitis fulminantes por el virus de la hepatitis A en pediatría.
¿Hay trasplantes? ¿Hubo trasplantes por la hepatitis A?
Hasta ese momento, hasta ese tiempo, la primera causa de trasplante hepático en Argentina era la hepatitis fulminante por el virus de la hepatitis A.
¿Cuál es la hepatitis que tenés que estar un mes en cama o casi en reposo, 40 días? Y todo eso que hemos tenido varios de nosotros.
En general, digamos, suele ser la A. La hepatitis B a veces da formas agudas que requieren reposo. Y en general la hepatitis C, que fue uno de los virus que causan específicamente hepatitis, que fue uno de los últimos en descubrirse, en general causa una forma que, salvo que uno la detecte en el laboratorio, suele ser bastante inaparente, ¿no? Paradójicamente, la hepatitis C, que es una de las más nuevas, es la que hoy tiene tratamiento curativo.
Decime, Cecilia, dale, que no, se nos viene.
Quiero preguntar sobre la vacuna contra la hepatitis B. ¿Quién se la tiene que dar y quién no?
Esa es una vacuna universal para todas las edades.
Mejor démonos todas, ¿no?
Bueno, todas las que nos hacen falta, digamos.
La A y la B.
La A y la B, por cierto.
¿Por qué vamos a dejar de darnos la? No,
todos los adultos tenemos que tener... La A es una vacuna que, digamos, Argentina, desde que se incorporó la vacuna al calendario, pasó a ser un país de mediana y alta endemicidad de hepatitis A a uno de entre casi baja. En estos momentos no se justificaría la incorporación de la vacuna masivamente para toda la población. Pero sí hay una cosa importante para decir, que estamos... El año pasado se registró una hepatitis fulminante por virus A en una persona adulta. Empieza a emerger un poquito la epidemiología de la hepatitis A, como en los países desarrollados que tienen la vacuna incorporada hace muchos años. Y en ciertas comunidades, otros colectivos, en algunos de estos casos, los hombres que tienen sexo con hombres tienen mayor posibilidad, digamos, de tener hepatitis A. Y si no tenían inmunidad anterior, de tener eventualmente formas más graves. Cuanto más tardíamente uno tiene la vida hepatitis A, pueden ser formas más graves también.
Y los adultos no somos de ir a vacunarnos. Tenemos que ir a vacunarnos de adultos, darnos qué vacuna. Uy, se vienen las noticias y no hablamos del juez federal, no hablamos de nada. Estamos entusiasmadísimos hablando de esto. Pero los adultos vamos por los chicos, ¿no? Salvo cuando nos dicen hay que darse la de fiebre amarilla. ¿Tenemos que ir a vacunarnos como adultos?
Sí, hay una vacuna en estos momentos muy importante, siempre lo es, pero la vacuna doble, que es, protege contra el tétanos y la difteria, es muy importante porque precisamente hablábamos hoy de Venezuela. Otra de las enfermedades que apareció por la no vacunación en Venezuela es la difteria, que es una enfermedad muy grave, potencialmente mortal.
Entonces, ahora, acá, después de que los todos chicos tenemos esta edad, ¿nosotros qué tenemos que hacer?
La vacuna doble, que es tétanos.
¿La doble?
Difteria. Sí, la vacuna
la doble, que es difteria.
Tétanos, difteria.
Y tétanos, que dura 10 años, tengo entendido.
Eso mismo, muy
exacto.
Bien.
Exacto, esa es la que nos dan cuando nos operan.
Esa es la que suelen darnos, si tenemos suerte, el componente siempre contra el tétanos, pero los traumatólogos los invoco a ellos indicar la vacuna doble, no solo el componente antitetánico.
Ah, perfecto, porque todos, si tuvimos alguna operación en los últimos años, nos dieron el tétano. Se vienen las noticias. Ahora nos dice, los adultos, ¿qué tenemos que ir a hacer y dónde nos tenemos que vacunar? Lo importante que son las vacunas, estamos hablando. ¿Tiene un rato, Cristian?
Tengo un rato.
Ahora lo trato de usted porque todo lo que sabe el tipo, ¿viste? A las 14...
¿Nos vacunó?
Tenemos un montón de información. Tuve la suerte de que se quede callado el falso Nelson y tengo tantas cosas para preguntarle porque descubrieron en la Patagonia un oso gigante de 70.000 años. ¿Me aguanta, Nelson? Usted sí, no es rencoroso, ¿no?
No, en absoluto.
Me calenté, como Macri me calenté.
Nos damos cuenta.
Ah, qué cosa, porque usted interrumpe mucho.
Como soy una persona de clima frío, puedo mantener totalmente mis cabales sin alterarme. No así tu caso.
Yo soy de clima caliente.
Pero sí más feliz.
Ay, qué estamos hablando de las vacunas porque estamos en contra de las malas noticias, de las noticias mentirosas, de las fake news, del movimiento antivacunas. No es que estamos en contra. Creemos en las evidencias, vemos las evidencias y no en las creencias. Es fraude, son noticias falsas los que dicen que las vacunas no sirven. Hay un problema con la sífilis, nos estaba contando cuando estaba sonando alguna canción. Cuéntenos, Cristian.
Es una enfermedad que no se previene por vacunas, pero lo cierto es que en todo el mundo hay un aumento muy dramático de las cifras de incidencia de sífilis, que es una enfermedad que se trata fácilmente, pero no es una enfermedad benigna, todo lo contrario. Y a expensas también, preocupantemente, de un aumento de la sífilis durante el embarazo, lo cual conlleva el riesgo de que el recién nacido tenga sífilis y nazca incluso con complicaciones ya congénitas.
Y a la gente que nos está escuchando, ¿qué podemos decirle? ¿Cómo cuidarse de eso?
Sexo seguro en primer lugar, desde luego, y testeo durante el embarazo. Muy importante los embarazos controlados para evitar las consecuencias graves de la sífilis. Todas las personas tienen que tener, en la medida que estén, digamos, en edad sexual activa, tienen que tener su prueba de sífilis, porque muchas veces la sífilis en inglés se llama the great pretender, o sea, el gran, digamos, puede fingir cualquier otra enfermedad porque no siempre se la ve. Entonces,
¿y crece en nuestro país o hay un crecimiento global?
Hay un crecimiento global, pero en nuestro país estamos empezando a trabajar fuertemente en eso desde la Secretaría de Salud porque es un problema también.
Estábamos hablando de lo que tenemos que hacer como adultos. A ver, ahora, ponele, primera semana de abril, no sé si van a estar ya las vacunas de la gripe. Los adultos tenemos que ir a vacunarnos de gripe y tenemos que darnos la doble.
La doble dura 10 años. Sí, no todos los adultos mayores de 65 y los que tengan algún factor de riesgo, alguna enfermedad crónica.
Está bien, pero si somos jóvenes y sanos también podemos enfermarnos. Y si queremos y somos responsables, por supuesto que es optativo, deberíamos darnos la vacuna de la gripe, ya que es gratuita. Y la de la doble, no solamente la antitetánica, que es por si en algún caso nos lastimamos con, por ejemplo, un fierro.
Un clavo oxidado.
No solamente, sino la que tiene la de la difteria.
El componente contra la difteria, eso mismo.
¿Y las hepatitis también de adultos?
Hepatitis B es una vacuna también que todos los adultos tienen que tener. El mismo concepto que hablaba recién de sífilis. O sea, y una cosa también, un dato importante, una infección de transmisión sexual atrae a otra, digamos, de alguna forma. Y entre todas atraen al VIH, así que, digamos, es todo un círculo, digamos, vicioso en ese caso, me refiero al de las enfermedades, no la del sexo, desde luego, pero sexo responsable.
Entonces anotemos todo, ¿y dónde vamos a darnos todas estas vacunas? La vacuna de la gripe en todos nuestros trabajos, en alguno de nuestros trabajos, los argentinos tenemos varios, nos ofrecen la vacuna de la gripe. Digamos, sí, no. En ese caso lo hacemos cuando lo ofrecen, ¿no?
Sí, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, se ofrece a toda la población, pero Estados Unidos no tiene vacunas gratuitas y obligatorias, así que esto depende de cada uno. Pero la estrategia argentina ha privilegiado y bien hecho estuvo desde el año 2011, que se incorporó también la vacuna al esquema regular, es privilegiar qué personas son las que tienen mayor posibilidad de tener complicaciones graves. Este es el concepto fundamental.
Así muy
que,
bien. Pero digamos, los adultos que sentimos eso, nos damos la vacuna de la gripe. ¿Y dónde nos damos la antitetánica o la hepatitis B?
Digamos, hay más de 8.600 vacunatorios en todo el país. La vacuna doble nos lleva a orden médica, la vacuna contra hepatitis B. O sea, todas las que están incorporadas...
¿No llevan orden médica?
Todas las que están incorporadas a estrategia regular no llevan orden médica.
¿Cuánto dura la vacuna antitetánica? ¿10 años?
Por convención se da cada 10 años. Los anticuerpos en general duran un poco más, pero como el tétano es una enfermedad grave... digamos, hay un dato del otro día de Estados Unidos, sí, en uno de los estados de la Unión, un chico de 7 años que no estaba vacunado tuvo tétanos. Eso realmente es algo, habla, digamos, habla de cómo esa libertad a la hora de hablaba Alejandro hoy de la libertad, cómo esa libertad conlleva también obviamente una responsabilidad, y una responsabilidad en este punto hablábamos hoy de lo colectivo, ¿no? De lo individual, pero también de lo colectivo.
¿Cuánto dura la de la hepatitis B que nos tenemos que dar como adultos?
El esquema es de 3 dosis para adultos, digamos, la primera dosis, al mes la segunda y a los 6 meses la tercera, y digamos, en las personas que no tienen alteración de las defensas y que digamos son población, digamos, que no tiene mayores riesgos, se acepta en principio todavía hoy que dura la protección toda la vida.
Toda la vida. La última por mí, porque están desesperados mis compañeros. La hepatitis A, los adultos no nos damos la vacuna.
Salvo, digamos, una recomendación, pero que no está incluida en las digamos, indicaciones regulares, es las personas que viajan, especialmente a países en desarrollo, donde no todavía la infección no ha sido controlada. Esas personas tienen una recomendación, pero eso corre por cuenta propia, digamos. Consultar a un médico, el médico eventualmente chequear si tiene esa persona anticuerpos anteriores o no, y en función de eso indicar la vacuna.
Cecilia. Desesperada, no. Cecilia, pero hay oyentes también.
No, porque lo que quiero saber es si esas vacunas que uno no se da dentro del calendario, o por ejemplo la población que se quiere vacunar contra la gripe, pero no está dentro de la edad vacunatoria, no tiene que pagar la vacuna, no es gratuita para todo el mundo,
no es gratuita,
¿verdad?
Claro.
Sí, exactamente. Es decir, no es que esté prohibido no dársela, pero no está privilegiada en la estrategia de, digamos, de vacunación regular, porque no lo justifica, digamos.
Yo repito, si ustedes pregunten, porque si están trabajando en muchos, pero muchos, muchos lugares de trabajo, se da gratuitamente a todos los empleados la gripe, ponele.
Lo que pasa es que, digamos, también hay estudios que digamos que han comprobado que, digamos, tener el virus circulando en el seno de una empresa, una oficina, hace que haya más ausentismo. Entonces eso, digamos, la razón por la cual se privilegia eso es una razón, digamos, de productividad que no es menor, pero bueno, no es la que se privilegia en el país, ¿no?
Mariano, que es nuestro oyente en Villa Crespo, nos recuerda que los beneficiarios de la AUH, para poder cobrar el beneficio, tienen que tener el calendario de vacunas de el hijo o los hijos que tengan a cargo. Y está bueno eso.
Sí, eso fue un proyecto que comenzó ya hace algunos años y que había dado buen resultado, y seguimos, digamos, retomándolo, y se consolida un poco también, como hablábamos hoy, con lo de la ley de vacunas, ¿no? Claro.
Hay algo muy importante que no tenemos que dejar de decir en relación a las vacunas. Yo creo que le preguntamos todo, pero como es para nosotros un evento importante que usted esté acá, Vizcayar, y queremos aprovecharlo y sacarle el jugo para no quedarnos con ninguna duda de las obligaciones que tenemos en relación a las vacunas.
Yo creo que hay una buena muestra en lo que sucedió el año pasado con la campaña contra el sarampión y rubeola. Como Argentina puede sostener, digamos, ha logrado sostener el estado de libre de sarampión y de rubeola y de síndrome de rubeola congénita. La rubeola no es una enfermedad grave per se, pero si una mujer embarazada tiene rubeola, el hijo puede nacer con graves secuelas. Y Argentina ha logrado sostener este estado, y esto es por las vacunas, digamos. O sea, no, esto no es misterio ni una cuestión mágica. Y, digamos, el año pasado que tuvimos 14 casos, todos en relación con importaciones, es decir, con gente que viajó al exterior y volvió con sarampión, el hecho de tener buenas coberturas y tener una buena inmunidad hace que esas enfermedades queden reducidas a unos pocos casos. Me parece que es un muy buen ejemplo de cómo las vacunas son un bien individual y un bien colectivo, ¿no?
Rafa, dale, 1165-840870, vamos.
La del HPV, me acuerdo, bueno, ha sido incorporada hace muy poco tiempo al calendario, pero se le daba solamente a chicas.
No, en 2011 se incorporó para las niñas de 11 años y a partir de 2017 también los varones.
¿Qué
para...
pasa con los adultos? Si no tuvieron en el calendario, porque los adultos como nosotros no tuvimos el HPV en el calendario, ¿hay que dársela?
Depende, digamos, no hay, digamos, es una vacuna que sí se puede dar, también depende otra infección de transmisión sexual. Digamos, depende un poco también en los adultos cuál pueda ser la epidemiología de cada uno. Es decir, algunos colectivos, las personas que tienen alteraciones de las defensas, como las personas con VIH, los inmunocomprometidos graves, tienen una indicación de vacunación hasta los 26 años. Y más allá de eso, en realidad se contrabalancea con cuál es el riesgo real de tener las enfermedades contra las que el VPH, o las graves complicaciones del VPH, que son, en primer lugar, numéricamente, la carga de enfermedades, el cáncer de cuello en las mujeres, que es un cáncer que se expresa relativamente temprano en la vida.
Por eso, las mujeres tendríamos que darnos, si no nos dimos nunca, el HPV.
A esta altura ya no, porque está fuera de la, digamos, de la edad, digamos, donde la enfermedad, o sea, el cáncer de cuello golpea, está fuera de la epidemiología.
Ah,
digamos.
¿Y en qué? ¿Cuál es la edad?
Digamos, el pico es hacia los 30 años de edad, 20 y pico, 30, digamos.
Correcto.
Así que fuera de esas edades hay indicaciones tal vez mucho más precisas y más delimitadas, pero claramente vamos a tener de acá unos años, ya se empezaron a ver el impacto de la vacunación contra VPH, hay un impacto rápidamente medible que se ha medido en varios países y en Argentina también, ya hay mediciones confiables de que se ha reducido la transmisión de verrugas genitales, que no era el objetivo original de la estrategia argentina de vacunación, pero andando el camino se incorporó una vacuna que también tiene un beneficio sobre la prevención de verrugas genitales, así que eso ya es un beneficio que sí se ha podido apreciar, y eso está bueno en términos de lo que hablábamos anteriormente también, porque va a limitar la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual.
Siguen llegando preguntas, esto es tremendo, se nos vienen las noticias de las 14:30, ¿tenés unos minutos? Ahora lo tuteo, lo trate usted,
Sí, tengo unos minutos más.
Ay, qué suerte.
San Juan pide pista.
¿Qué?
Dice,
San
Juan. Sí, dice, muy interesante el tema de las vacunas, ayer les pusimos la segunda dosis de meningitis a nuestros bebés mellizos, manda fotos, no se puede creer lo del movimiento antivacunas, son como los de la tierra plana. Saludos,
exacto,
desde San Juan.
Perfecto.
Empezamos nuestra cosecha de miel, somos apicultores.
¡Ay, qué maravilla! Sí. Qué rica debe ser la miel en San Juan, porque depende de dónde es, o sea, cuanto más lejos te vas y están con más territorio, más rica la miel. Se nos vienen las noticias, tengo preguntas, tiene Cecilia preguntas, tengo preguntas de los oyentes todavía, así que Cristian Vizcayar está un rato más con nosotros, tengo el oso de 70.000 años, así como lo escuchan, que lo descubrió el falso Nelson. Tenemos de todo, pero además tenemos música que ustedes piden.